siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del jueves 13 de agosto del año en curso de Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural de Radio Martí. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amiga Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Gracias por estar ahí en la sintonía. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que siempre, siempre nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, que hoy viene, por cierto, muy elegante. No sabemos qué cumpleaños o qué fiestecita va a celebrar. Y, por supuesto, el buen día también para Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonidos. Y, además, buenos días a todos nuevamente para comenzar. Ya estamos preparados para comenzar esta edición de Levántate Cuba. Llega como todos los días con su lacito al cuello el meteorólogo Lázaro Domínguez para decirnos dónde y cómo está el tiempo. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Un abrazote para ti, mucho afecto también para Exilda y bueno, para Maite. Maite, que está muy elegante, seguramente por ahí después vendrán los pastelitos. Y un abrazo también para Teudy. Bueno, Alberto, sin más, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó la oncena depresión tropical de la temporada a unos 1.700 kilómetros al este-sudeste del Arco de las Antillas Menores. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 1.007 milibares. Pero, mis amigos de Radio Martí, en el curso del fin de semana, este sistema debe ganar en consideración de tormenta tropical, inclinando su rumbo al noroeste, de manera que eso eliminaría a Cuba de las posibilidades de impacto, también el sur de la Florida. Pero el arco de las Antillas Menores debe prestar atención al curso de este organismo. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues Lázaro Domínguez, muchas gracias. Ojalá esa depresión que viene por el noroeste, que no es un peligro para Cuba ni para el sur de la Florida, desaparezca para que no sea peligro para nadie. Y llega la historia siempre, siempre con su paso elegante y sabia. Y para eso, mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1762, en La Habana, las murallas y defensas españolas se rinden ante los británicos. También en igual fecha, pero del año 1898, en el marco de la guerra cubano-hispana-estadounidense, cesan las hostilidades entre españoles y estadounidenses. Y en el año 1926 se funda el Comité Olímpico Cubano.
Bueno, ese fue el año también de un gran ciclón que azotó La Habana. Me recuerdo por mi padre, 1926, si la memoria no me falla. Gracias, Exilda.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate, Cuba.
Levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, aquí tenemos con nosotros hoy de visita el ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez. ¿Por qué nos gusta tenerlo con nosotros? Bueno, primero, es un politólogo y además es un ingeniero experto en mediciones políticas, en encuestas. Y por supuesto, lo hemos invitado hoy porque en el día de ayer la contienda electoral de los Estados Unidos pues se calentó, o sea, o se conformó con la elección de Kamala Harris como vicepresidenta del candidato Joe Biden del Partido Demócrata, ambos, para ganar la Casa Blanca en las elecciones del mes de noviembre. Joaquín, bienvenido a Levántate, Cuba. ¿Cómo estás?
Gracias, Alberto. Hola, Exilda.
Muy buenos días.
Joaquín, la elección de Kamala tuvo todo un aparataje preparativo y bueno, hay quien dice que los vicepresidentes en las elecciones americanas tienen un factor de importancia mínimo y sin embargo a Kamala el partido o Joe Biden le ha dado cierta importancia. Primero, porque es la primera mujer mestiza o negra que compite por un puesto de esta naturaleza. Y segundo, bueno, porque la elección parece reñida. Al principio se veía una ventaja de Biden, la ventaja ha ido reduciéndose. ¿Cómo tú ves esta nominación de Kamala Harris a ochenta y tantos días de la elección para elegir al presidente?
Bueno, yo creo que en parte ha sido una definición de la candidatura de Biden hacia el centro, ¿no? Que eso era muy importante para un porcentaje alto de la población votante. Había una serie de ¿cómo se llama?, insinuaciones de que iba a ser una mujer afroamericana, pero de izquierda, ¿no? O alguna mujer más hacia la izquierda. Sin embargo, Biden ha escogido a una persona de centro. No se puede decir que sea una izquierdita, una especialista en materia de seguridad y una senadora que ha sido muy destacada por lo agresiva que ha sido en las investigaciones, ¿no? Cuando ella fue senadora, cuando ella fue fiscal del estado de California, pues tuvo una gran actuación, ¿no? Cuando la crisis de las hipotecas, atacando a aquellos que se consideraban responsables del problema, ¿no? Entonces yo creo que eso le va a dar el permiso a gente que estaba indecisa de decir, bueno, esta no es una candidatura extrema. Y en eso pues había bastante gente. Ahora, lo que tú dices que la elección se ha cerrado o no se ha cerrado. La elección sigue igual que hace 4 meses a nivel nacional. Pero a nivel de los estados se está abriendo cada vez más una ventaja a favor de Biden en estados que se consideraban que eran totalmente republicanos, ¿no? Por ejemplo, Georgia, ¿no? Georgia en este momento, el último resumen de las encuestas nos da 46-46. En Carolina del Sur, que ha sido un estado muy muy rojo siempre, está a 5 puntos la diferencia. En Arkansas.
¿Dónde que se te nos fue? Se nos fue tu, sí, tu voz.
Yo creo que se cayó la llamada. Hola, buenos días.
Sí, se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Sí, bueno, en definitiva estamos comentando lo de las encuestas. Es cierto lo que está diciendo Joaquín. Sin embargo, la diferencia en Carolina del Norte está adelante Trump por 1 o 2 puntos. En Pensilvania está ganando Biden por 6 puntos. Pero 6 puntos en encuesta. Vamos a ver cuando él regrese. Ah, bueno, Joaquín, te quedaste en Carolina del Sur. Y yo comenté algo que leí por la mañana. En Carolina del Norte aparecía Trump con 1 punto de ventaja, por lo menos en lo que yo leí.
Bueno, Carolina del Norte ha estado dentro del margen de error desde hace 3 meses. O sea, 2 puntos más, 2 puntos menos. Sí. Eso es lo que indica que hay un empate de hace tiempo, ¿no? Y que lo que van a decidir son los indecisos. Por eso yo te decía que esta decisión para los indecisos es importante, ¿no? Y sobre todo, mira, la movilización de la población afroamericana es sumamente importante para esos estados que tienen una alta población afroamericana, que normalmente pues no sale a votar con mucho entusiasmo. Esto puede ser que cree ese entusiasmo adicional. Pero yo te decía, mira, estados como Arkansas, que han sido estados que han sido ganados por Trump, pero corriendo, ¿no? En este momento está a 2 puntos Biden de empatar a Trump. O sea, se está viendo que hay, primero, una consolidación en aquellos estados que han sido demócratas. Segundo, una diferencia favorable, sostenida, fuera del error, en aquellos estados que han sido que han sido lo que llaman aquí flip state, ¿no? Que se corren de un lado para otro.
Sí, bisagra, ejemplo, estados bisagra.
Se dice en español bisagra, muchas gracias, maestro. el estado de Florida, por ejemplo, está 49-45, 4-5 puntos, ya fuera del error, ¿no? El error es 2 solamente. Entonces, tenemos que ver ahora cómo de verdad reaccionan esos indecisos. O sea, la gente que hasta ahora no sabía por quién votar y que era un porcentaje relativamente alto, sobre todo en algunos estados, ver que, cómo toman esta decisión. Y segundo, cómo aumenta el entusiasmo en los votantes. Porque puede ser que esta decisión de elegir una vicepresidente afroamericana en cierto núcleo de la votación del presidente Trump sea también un estimulante para que salgan a votar. Porque no les gusta esa decisión.
Que salgan los republicanos a votar.
Claro. Entonces, o por lo menos cierta parte de los republicanos. Entonces, eso pues lo vamos a ver en las encuestas en los próximos 2 o 3 días. Si la situación se mantiene igual, y yo creo que se va a mantener igual, porque eso no es un factor que defina, no es una cosa que tú dices, bueno, se cayó el mundo. Es una decisión más que no hace que se modifiquen 6 o 7 puntos de diferencia de un día para otro.
Sí, bueno, pero lo cierto es que en campaña presidencial no se dice nada o no se sabe nada hasta el final, ¿no? Hasta que no estén los votos. ¿En cuántas elecciones se han dado ganadores hasta el último día? Y al final ha sido casi sorpresa, ¿no?
No muchas.
Bueno, pero ha pasado.
No creas eso. Mira, yo si fuera así, yo estaría fuera de mi carrera hace mucho tiempo.
Pero ha pasado en algunas ocasiones. Ahí estamos el caso, ahí está, ese es uno de los puntos que hay que ver. Y bueno, también hay que tener en cuenta qué quieren los votantes, qué quieren la gente para el país también, ¿no? Y bueno, sacar debajo de la manga a esta señora como la primera mujer negra para ser vicepresidenta, ¿no? Hipotéticamente, fue como un golpe, ¿no? Un golpe para muchos. Y también a veces si tú a los electores en cómo decir, en líneas propias, y a veces la gente se sale un poco de lo tradicional, de lo que se piensa que se puede hacer. Es decir, los votantes a veces se salen de ciertos límites, de ciertas, ¿cómo se dice?, encasillamientos. Esa era la palabra que yo quería llegar. A veces los votantes dan sustos.
¿Están qué?
Que dan susto a la hora de votar.
Sí,
es decir,
da sorpresa.
Dan sorpresa, no a la hora de votar. Que no es lo que a veces se piensa y salen cosas que no estaban, ¿no? pasa también. Los encasillamientos a veces, a mí me parece, que en política a veces se van un poco a los extremos, ¿no? De encasillar a veces, por ejemplo, a determinadas poblaciones, a la población hispana. Usted es un especialista, esta es mi opinión, ¿no? De encasillar a la población hispana, de encasillar a las mujeres negras, es decir, de encasillar ciertos grupos sociales que se dice, bueno, por ser tal cosa tienen que votar tal cosa. A mí me parece que a veces los encasillamientos también se van a los extremos, ¿no?
No, y que cambian con el tiempo
por
también.
Por supuesto.
O sea, pero eso tú lo detectas. Mira, en la elección pasada yo estaba haciendo un trabajo bien a fondo sobre el factor de las encuestas en la elección pasada de los Estados Unidos. Y me he dado cuenta de lo siguiente. Solamente las encuestas fallaron en dos estados. O sea, acertaron a nivel nacional, acertaron en todos los estados menos cinco estados, el resultado, o menos seis, pero uno fue que se equivocaron a favor de Hillary, no a favor de Trump. Y en los otros tres estados, la diferencia estuvo dentro del margen de error. Si en una encuesta tú estás dentro del margen de equivocación, tú puedes salir un resultado u otro. En realidad fueron dos estados donde las encuestas se equivocaron, y eso fue cierto, ¿no? Dijeron que iba a perder Trump y no perdió. Pero si te pones a ver de 50 estados y de una población de 100 millones, de 200 millones de votantes, pues tú te tienes que decir, oye, pues no estuvo tan mal esa medición. Entonces uno como que veía venir la cosa, que se estaban apretando en algunos estados. O sea, tú puedes, a través de las encuestas, si están bien hechas, y no, sobre todo aquí que te encuestan hasta por todo, puedes tener una percepción de lo que va a pasar. Las encuestas se equivocaron con Dury, y eso fue Gallup, una sola encuestadora, cuando dijeron que iba a ganar y que iba a perder Truman. Truman. Y después, con la cuestión esta de Hillary, pero en realidad se equivocaron solamente en dos estados.
Hay una cosa, Joaquín, que yo quería traer a colación, ¿no? Evidentemente, bueno, con Truman hubo... estaban ya los titulares que había perdido Truman, y hubo que dar marcha atrás a las prensas para publicar el triunfo de Trump. O sea, que el triunfo de Truman, mejor dicho. Lo que quiero decirte es lo siguiente: ¿cuál es el factor? Evidentemente, en el día de hoy, si tú analizas las encuestas, Biden está adelante. Pero hay un factor en cualquier elección presidencial que es la fuerza de la Casa Blanca, la fuerza del presidente. El presidente aparece más que el candidato. El presidente, en este caso Trump, es un buen comunicador, un excelente comunicador, no cabe la menor duda de eso. O sea, ¿tú crees que, aunque esté Biden adelante, que ese factor posible de la Casa Blanca, o sea, la ventaja que te da la Casa Blanca, pudiera dar una sorpresa o no?
De acuerdo con las encuestas, dices tú.
No, de acuerdo con tu experiencia. Las encuestas están dando a Biden adelante, no cabe duda, sí, también. Pero
cuando tú estás en la opinión pública presente todo el tiempo y el otro candidato no está, lo lógico es que tú tengas esa ventaja. Y lo lógico es que un candidato que está en medio de comunicación y otro que no está, gane el que está en medio de comunicación. Pero en este caso especial hay un peligro muy grave. Fíjate, en todas las encuestas, y es en Latinoamérica también, no es solamente en Estados Unidos, que antes el empleo o la inseguridad eran los primeros temas. Cuando tú le preguntabas a una persona, oye, ¿qué es lo que más te afecta a ti? No, la inseguridad. ¿Qué es lo que más te afecta a ti? No, la falta de empleo y bien pagado. En este momento es la coronavirus, pero 60 a 20. Es una cosa impresionante como la gente en Estados Unidos y en América Latina consideran que el principal problema en su vida es la pandemia. Entonces, si tú estás todos los días hablando de la pandemia y te haces, a los ojos de la gente, ¿no?, el factotum de esa pandemia, si la pandemia evoluciona en un sentido favorable para la gente, pues tú te ganas ese título, ¿no?, de campeón de vencer la pandemia. Pero si no, pues puedes tener el problema, que es lo que yo creo que está pasando, ¿no?, en este momento. porque Biden no ha hecho mucha campaña, Biden ha estado metido ahí en su sótano, tranquilo.
El único candidato sin campaña hasta hoy o hasta ayer.
No, es increíble, es increíble. Pero el otro que está apareciendo constantemente y dice esto se va a pasar enseguida y no se preocupen y la medicina tal pueden ponérsela, que entonces la gente se va convenciendo de que eso no es así, porque se le muere un tío, porque tiene un hijo muy enfermo, porque tiene miedo de mandar a los muchachos al colegio. Entonces empiezan a decir, este tipo no funciona. Entonces el otro puede funcionar. Ah, pero espérate, porque el otro puede nombrar a un vicepresidente o una vicepresidente izquierdosa o marxista o comunista, como muchos tildan algunos de los líderes demócratas que estuvieron en la campaña, ¿no? que en realidad no son así. Claro, evidentemente hay una sección socialista, yo no sé si marxista, dentro, y puede ser que haya marxistas también.
Sí,
pero
debe haberlo.
La generalidad.
Debe haberlo, porque en la Universidad Americana hay muchos marxistas, así que no sería de extrañar, ¿no?
Es muy posible, pero ya el marxismo está medio...
Ahora, es curioso lo que tú estás señalando, ¿no? Que efectivamente el factor que favorecería a Trump sería la economía. O sea, todo, cómo él logró bajar el desempleo. Claro, ahora eso se disparó, pero ahora no es la economía, es la pandemia, me excita.
Sí, pero es que claro. La pandemia también es un virus que está en todos los países. Yo quería preguntarle, ¿cuánto incide la posición hacia países como Cuba y Venezuela, por ejemplo, en una campaña presidencial en estos tiempos?
Bueno, en Miami te influye mucho, ¿no? Pero en el resto no influye tanto. Es la posición de los presidentes americanos con respecto a Cuba y ahora con respecto a Venezuela, te influye mucho en las colonias cubanas o americanas, y en una parte, digo cubana y venezolana, pero en una parte de ella, porque por ejemplo, en la colonia cubana, en Miami, y nosotros hemos trabajado mucho en investigaciones sobre eso, hay una diferencia muy grande entre la gente que vino en los años 60, como, bueno, que debió haber venido como Alberto, que lo dejaron un tiempito por allá.
No, yo vine, lo que pasa es que regresé.
Eso es verdad, claro que sí, y regresaste por Panamérica. Entonces, no, el asunto es que esa generación que llegó en los años 60, marcada por la lucha contra el comunismo en Cuba, etcétera, pues es una generación que está afectada por la traición del gobierno americano personificado por Kennedy cuando la invasión, y eso pues está funcionando mucho a favor de Trump, porque Trump ha dicho que él no está con Fidel y que Obama quería pactar con Fidel, etcétera, y se han ganado ese núcleo. Pero no es la totalidad del exilio cubano, no es la totalidad vociferante del exilio cubano, que es la del año 60. Del año 80 en lo adelante, tú no ves esa actitud. O sea, la actitud de la gente que ha venido después del 80, después de Mariel, etcétera, son gente que piensan distinto. Y por eso en Miami-Dade ganan los demócratas en todas las elecciones, ganó Hitler, etcétera. Pero claro, nosotros dos del año 60 vociferamos mucho más, somos más gritones, y entonces se oye mucho.
Somos más anticomunistas.
Bueno, eso está, bueno, eso hay que verlo. Hay personas que llegamos a este país mucho después y pensamos, no, claro. Pensamos como ustedes, ¿no? Y pensamos en la libertad de Cuba. Claro. Y seguimos gritando y vamos a seguir gritando.
No, claro,
sí.
No
nos vamos a quedar callados.
Igual que hay gente que llegó en los 60 y apoyó.
Y se quedó calladito. También, es así.
Claro, pero lo que digo es que, y en la parte venezolana también, o sea, cuando el presidente Trump dice vamos a tomar cualquier tipo de medida y tal, pues la gente se esperanza. Dice, oye, qué maravilla, este sí es el hombre, hay que dejarlo ahí, hay que votar por él. Claro, es la desventaja de los republicanos con ese exilio, es que ese exilio todavía no vota, y de hecho no le están dando la posibilidad de votar al no conceder algún tipo de estatus
a los venezolanos, te refieres.
Claro.
Sí.
Claro, entonces es un universo que te opina mucho, te opina muy alto, pero no vota. Entonces, pero eso no es lo que tú ves en California o en Texas o en Illinois o en Nueva York, ¿no? O sea, las poblaciones latinas en ese lugar normalmente están en contra del presidente Trump en un porcentaje bastante alto, que no es lo que tú ves aquí en Miami.
Sí, lo que se está viendo hoy. Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido una visión de la vicepresidenta Kamala Harris, que ha roto una tradición histórica en la historia americana, porque es una candidata mestiza, o sea, negra. Ella además estudió con mucho orgullo en una universidad negra. La situación es grave, en el sentido, si miramos las encuestas, es grave para el presidente Trump, porque está dando una ventaja del candidato Biden. Sin embargo, faltan 82 días. La Casa Blanca tiene todo un poder grande en poder ejercer y atraer votos. O sea que hay que esperar. Y gracias al ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez, esperamos que a fin de mes o a principio de mes tengamos otra visión de cómo van las encuestas y cómo va la carrera electoral, que para toda la región, incluyendo Cuba, es sumamente importante. Gracias al ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora, Exilda. La primera, bueno, analizando la designación de Kamala Harris como vicepresidenta de Biden. Todo un enfoque interesante, además profesional, de uno que sabe de eso. Y esperemos que pasen los próximos 80 días en las elecciones de los Estados Unidos.
Así mismo, Alberto, hay que esperar todavía. Gracias a los que están en la sintonía. Gracias, Ángel. Gracias por la foto. Qué bueno verte. Gracias por escribir y por estar siempre ahí escuchando Levántate Cuba y Radio Martí. Recuerden que también nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com. Y en esta segunda media hora seguimos con más noticias y seguimos ampliando el tema de las elecciones y con la adición de la senadora Kamala Harris como compañera de fórmula de Joe Biden, el cuadro rumbo a las elecciones de noviembre queda establecido. Jorge Agobián, de La Voz de América, informa.
Kamala Harris y Mike Pence son las dos figuras que buscan la vicepresidencia en Estados Unidos. Ambos juristas con trayectoria en el Congreso han abogado sobre la política estadounidense hacia Latinoamérica. Pence no es una figura desconocida para la región, asegura el estratega republicano Adolfo Franco.
El vicepresidente ya tiene no solamente la experiencia de vicepresidente encargados en asuntos importantes por el presidente Trump con relación, por ejemplo, al tema muy sensible de Venezuela y también Colombia, donde he viajado y el compromiso fuerte que tenemos con ese país.
Desde el Partido Demócrata, Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional, cuestiona esos planteamientos.
Pence puede haber viajado mucho por América Latina y puede pretender exhibir eso como una credencial, pero la realidad es que la relación entre Estados Unidos y la América Latina no podía estar peor que lo que se encuentra.
La visión de Pence, según él mismo ha dicho, ha sido fortalecer los lazos de seguridad en el hemisferio, promover la democracia y la libertad en la región. Como precandidata demócrata, Harris catalogó a Nicolás Maduro como un dictador y prometió otorgar el Estado de Protección Temporal, TPS, a los venezolanos en Estados Unidos. Una iniciativa que ahora comparte con su compañero de fórmula. Como senadora, Harris fue una de los 30 legisladores que pidió al presidente Trump en 2019 que revirtiera su decisión de cortar asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras. La campaña republicana, sin embargo, pone en duda su conocimiento sobre América Latina. El voto latino es un interés común de los partidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Bueno, amigos de Cuba, y nos vamos a Cuba. Y nos vamos a Cuba con un abogado que se llama Pablo de Cuba. O sea que Cuba está en el corazón de todos y, por supuesto, preocupadísimos todos, no solamente por los derrumbes en La Habana, sino porque la situación de la carencia alimenticia en Cuba se hace cada día más aguda, la violación de los derechos humanos se hace cada día más estridente. Y para hablar de toda esta situación, bueno, tenemos al doctor Pablo de Cuba con nosotros, gran amigo de este programa y una persona que respetamos mucho. Buen día, Pablo.
Buen día, gracias, igualmente.
Pues háblanos un poco de cómo ves esta situación en Cuba, que se une los faltantes con los derechos humanos. Ahora el ejército, pues, vigilando las colas, porque el gran enemigo del régimen hoy por hoy no es Estados Unidos, como decía hace unos días Giovanni Sánchez, son las colas.
Mira, lamentablemente, si nos fijamos en la última, vamos a llamarle evolución totalmente inservible de lo que ha tratado de hacer la cúpula de poder, porque eso no es una cúpula de gobierno, es una cúpula que ostenta el poder y ya, no tiene gobernabilidad. lo que se ha generado en Cuba es realmente una sociedad fuera de control. O sea, ya la sociedad cubana en sí mismo no genera un control que la haga evolucionar. Por el contrario, al tener una economía que es totalmente insostenible, lo que lleva o conlleva a mantener el país es, por una parte, aumentar la capacidad de necesidad. ¿Por qué? Porque juega fundamentalmente el papel de esa cúpula en poder decidir cómo se mantiene cubierta las necesidades mínimas en Cuba. Ya no es un problema de libreta, no, es un problema de arbitrio de los sectores de poder en Cuba. Eso ha conllevado, no te puedo decir otra cosa que lamentablemente, a un desastre de indisciplina. Cuando eso se produce, ¿qué hacen estas cúpulas? Típicamente ponen a la vista de sus ciudadanos, y como es lógico, sale por la tecnología moderna, Radio y TV Martín, fórmulas en que tú puedes apreciar que lo único que ves en televisión son grupos armados, grupos antimotines, perros que brincan de una esquina a otra, pero la realidad es que cuando apagan el televisor, y lo digo en forma de jarana, pero es doloso, muchos pensarán cómo poder comerse ese infeliz perro. Porque lo más difícil que tiene ya la cúpula gobernante es que, a pesar de que miente a sabiendas que lo está haciendo de forma hipócrita y mezquina, sencilla y llanamente no da soluciones. Le falta el respeto de forma directa a la población. Hace poco veíamos que tenían tiendas en dólares, o sea, ellos disponen la capacidad de engendro de su, entre comillas, mala vida, para exponerla, y dicen, bueno, mira, ese papelín que ya se creó, que se llama CUC, ya no sirve, ahora yo necesito el dólar de nuevo. Ellos nunca han visto, y no estoy tomando una frase mía, estoy tomando una frase de Hayek, la fatal arrogancia del socialismo. ¿Para qué van a querer dinero? Estos son los resultados. El dinero nada más sirve cuando evalúa una capacidad productiva del hombre. En el socialismo, que tiene Cuba, porque ya yo no sé qué es lo que hay en Cuba, no existe esa capacidad. No existe un ministro de Comercio Exterior que dice, bueno, sí, exporten o importen, pero a través de nosotros. Se sabe que el monopolio del comercio exterior no va a desaparecer porque esa es la comisión, el oxígeno, de mantener un poco de moneda fuerte para el país. Una cúpula militar que controla el turismo, que controla todo. ¿Qué es lo que viene? La indisciplina social. Y ahí es donde se justifica. Porque la indisciplina social es necesaria, es el resultado de algo improvechoso e incompetente. Entonces, esa suma de realidades ha arrastrado al país a sostener ya esas cúpulas de forma invernada. Sí. Su propia hipocresía y fatal aliento hacen que sobrevivan e insistan en sobrevivir. Ese es el problema. Medidas y leyes infecundas, programas que no se saben a dónde conducen, fracasos de proyectos como la zona de desarrollo Mariel. Por Dios, es mi propiedad, 61 años. Yo nací después del proceso revolucionario. Es el mismo tiempo que se ha perdido en una nación. Terrible. Así de sencillo.
Sí. Ellos siguen implementando medidas económicas, como usted bien dijo, y buenos días, gracias por estar en el programa. Medidas económicas a ciegas, es como experimento, las tiran y vamos a ver qué resultados da. Ahora acaba de salir el índice de libertad económica del año 2020, donde esta economía cubana ocupa el puesto 178 de 186 naciones del mundo. Así que indicadores de libertades económicas en el cual Cuba está muy mal. En el informe salió que solo dos de los dos indicadores que se miden para hacer este estudio tuvieron puntajes por encima del 50%. Además, ellos han inflado siempre las cifras de lo que es el Producto Interno Bruto. Cada vez que dan este informe, pues la gente se pregunta cómo ha subido este Producto Interno Bruto con todas las dificultades que está viviendo el país.
Es que cuando tú dices creció el Producto Interno Bruto, a veces uno se sienta y se analiza un poquito lo absurdo, fíjate bien, tú dices, bueno, puede ser verdad, porque como tienen menos 178 elementos, si uno solo se elimina y se quedan con 177, creció, es como tomar un vaso. La gente dice, ¿el vaso está vacío o medio vacío? No, el vaso por naturaleza está vacío. Y tú le echas una gotica de agua, ya está medio lleno. Entonces,
no te quitas la C con eso.
No te, eso, efectivamente, claro. has resumido el elemento de eso, no te quita la C. Entonces, el pueblo cubano, tú estás tranquilo en tu casa con una pandemia que te acecha, como nos acecha aquí en cualquier otra parte donde existe esta desgracia. Ah, es muy sencillo. Yo recuerdo hace muchos años cuando llegaba un huevo adicional, mi adorada y mi querida suegra decía, ¡ay, mira, estamos mejorando! ¡Sí, un huevo! Porque no existe capacidad comparativa. No existe. Recordemos que Cuba se abrió a la exposición del capitalismo cuando comenzaron los vuelos comunitarios en el año 78. Recordemos eso, no nos equivoquemos. Antes éramos cuno que en lágrimas. Era una cortina de acero que no se veía nada al lado de allá. Entonces, el cubano empezó a conocer lo que era el estado y la condición de la libertad natural humana, no importa cuál fuera tu empleo, sino le sacabas provecho a tu empleo cuando familiares y amigos empezaron a llegar a Cuba y fueron demostrando en qué trabajaban. Entonces, eso, ¿qué trajo consigo? Señora, 2 años después, Mariel. ¿Por qué? Porque fue un elemento de sustento sobre la condición de actuar del ser humano, el diario que hacer. Eso es una frase muy antigua, el diario que hacer. Entonces, ya realmente el gobierno se quiere hacer sordo, pero sabe que ese es, como digo yo, murmullo silencioso, que es el voz populi, el voz de ellos, o sea, la voz del pueblo, la voz de Dios, no es a favor de ellos. Ellos lo saben. Da lo mismo que saquen a la gorda esa vestida de verde olivo que parece un tamal mal hecho, hablando de medidas económicas o cualquier otra estupidez, como un día Canela analizando que todavía hay documentos de justicia que exigen demasiada información. Descubrieron el agua fría por casualidad, pero si no hay refrigeradores. Esa es la burda realidad que rodea a nuestro país. Eso es lo que se ve a diario.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor Pablo de Cuba. Qué interesante algo que él ha dicho y que obviamente no es nada inventado. O sea, el poder en Cuba está fuera de control. En Cuba está todo fuera de control. O sea, no hay esto, no hay lo otro, los edificios se caen, hay que coger preso a la gente, se mueren de hambre algunos, como se acaba de morir un preso, uno más.
Sí.
O sea, cuando uno dice que el país está fuera de control, eso es muy peligroso, eso es sumamente peligroso, Pablo.
Absolutamente.
¿No? Y yo quería analizarlo contigo porque hemos visto en la historia casos, por ejemplo, el de Rumanía era otro país fuera de control. El tirano intentó sacar a las fuerzas militares y el pueblo lo agarró y se acabó Ceausescu en Rumanía. Y así ha pasado. Lo vimos recientemente, o sea, casos distintos, ¿eh? Lo vimos recientemente en Bolivia. El pueblo se lanzó y se acabó Evo Morales. Lo estamos viendo en Bielorrusia, que es el único de los pocos países que se dicen estalinistas. O sea, el Partido Comunista de Rusia condenó a Stalin. No, pero los bielorrusos siguen siendo estalinistas porque así lo dice su dictador. Entonces, hay un problemazo en Bielorrusia porque el pueblo está en la calle. Entonces, igual, fuera de control. ¿Qué puede pasar en Cuba con este fuera de control?
Mira, la tendencia histórica, lamentable, que tú has resumido en medio segundo, con hechos trascendentes, es que ya cuando un gobierno comienza a actuar con conocimiento propio, todos los gobiernos saben cuando están irrespetuosamente, y más los políticos que lo hacen cínicamente en cualquier parte del mundo y en cualquier sistema, cuando reconocen que ya el irrespeto es la forma de establecer el miedo directo, sencilla y llanamente, están ellos mismos, están esculpiendo su propia sentencia.
Claro.
¿Por qué? Cuando ya
En Cuba la gente está en la calle. En Cuba la gente está en la calle. Lo que pasa es que el estado de necesidad tan alto que tiene y el instinto de miedo que le está poniendo esa cúpula de gobierno lo está llevando a una afasia de expresión política y a una posición de división hacia la política, porque no le da tiempo. No es que no quiera ser política. No es que no quiera la necesidad de un cambio, pero es extremadamente el estado de necesidad tan alto que combinado ahora con el estado de miedo que están imponiendo, el proceso de inhibición es muy grande. Pero el ser humano tiene una capacidad de asimilación limitada. O sea, la tolerancia no es ilimitada. Asimilar el irrespeto, la injusticia, la innecesidad de pasar por ese estatus es limitada. El hombre tiene capacidad limitada de creación, no de soporte del dolor ni la estancia en un gobierno. Y eso es lo que tiene hoy por hoy el gobierno de Cuba. A Ceausescu agarraron huyendo con la mujer. Le hicieron un juicio en una escuelita.
Sí.
Y lo cultivaron. Año 89.
Sí.
Año 89. El miedo del gobierno de Cuba en el año 89 fue el verano caliente. Porque si recogían a Noriega, recogían a Fidel. Hizo la pantalla que hizo con el narcotráfico cuando se estaba cayendo el muro de Berlín. Pero ese mismo año fusilaron a Ceausescu. El problema mayor de esa sociedad que está fuera de control es que ya no está organizada racionalmente. Cada persona o cada grupito mínimo de personas, pensemos en la familia, actúa de forma individual y eso trae la incoherencia. Y eso el gobierno lo tiene muy nervioso. Muy nervioso.
Amigos de Cuba, ¿qué radiografía tan dura, pero tan exacta del doctor Pablo de Cuba? Como siempre, nos encanta que venga Levántate Cuba, porque para eso estamos, para hablar de la realidad, aunque sea muy cruda, y por supuesto, compartirla con nuestro pueblo de Cuba, que son nuestros oyentes. Gracias al doctor Pablo de Cuba por esta radiografía tan interesante, tan dura, tan lamentable y tan triste. Bueno, amigos de Cuba, aquí tengo en mis manos el nasobuco. Ya lo tengo, me lo estoy poniendo y tengo los guantes. Y por supuesto, ¿para qué? Bueno, porque llegó las aspas del helicóptero a ver a dónde mi colega Exilda Arjona nos lleva hoy jueves.
Bueno, hoy vamos a Cuba, como siempre. Y Alberto, ¿a ti te gusta tu nombre?
Sí, a mí me gusta mi nombre, sí.
Y fue el que te tocó.
Fue el que me tocó. Es como la vida. Yo,
es como la vida, ¿no?
Sí, la vida te toca. No te piden permiso para venir a la vida. Es una cosa, es una reflexión interesante.
Y no nos pueden pedir permiso tampoco para ponernos determinado nombre, ¿verdad? A veces surgen por cosas inesperadas, a veces porque era el nombre de tu...
Pero yo quise...
De tu familia, de un familiar cercano, del papá, de la mamá, de la abuelita. Y bueno, eso es lo que nos toca, como digo yo, por la libreta.
Sí, yo quise mucho a mi padre y el nombre mío es por un médico que lo hizo cirujano a él. Él era médico, pero lo imbuyó y era Alberto de Bustamante. Me acuerdo perfectamente del nombre. Aquí están los nietos de Alberto de Bustamante y por eso me llamo Alberto. Bueno, y bueno, me gusta por eso.
Mira, ese es un nombre por agradecimiento. Ese no lo tenía aquí en la lista. Vamos a hablar de esto, Alberto, porque ha salido hace poco un informe acerca de los nombres más comunes en Cuba y en varios países, pero quiero detenerme precisamente en los nombres cubanos porque algunos nombres y también habla de las características de algunos nombres, ¿no? En Cuba, fíjate, el nombre más común, dice este informe, es el nombre de Janet. Ese Janet con Y, que es la versión de Janet, del Janet inglés. Y dicen que esto desplazó fácilmente a las Marías, a las Caridad y a las Mercedes, que eran nombres muy, muy comunes, pero que ya pasaron a la historia, ¿verdad? Bueno, los cubanos que han sido devotos o que son devotos de determinados santos también han utilizado pues los nombres de los santos para ponérselos a los hijos, ¿no? Y por eso es que Caridad es uno de los nombres quizás quizás no primero, que aparezca primero, pero sí que aparezca segundo. Hay personas que se llaman de la caridad. Muchas mujeres tienen el de la caridad después. Bueno,
entre ellos yo.
Mira, ahí tenemos un caso. Así que tú tienes uno por agradecimiento y tienes uno por religiosidad.
Alberto de la Caridad y mi hermano mayor, Juan Antonio Zacarías de la Caridad.
Aquí tienen un ejemplo, señores, práctico. Bueno, los familiares cubanos no pasan tampoco de la moda esa de ponerle a los niños nombres por un momento histórico, porque esté de moda, porque sea el nombre de un artista. Por ejemplo, Michael Jackson alcanzó su fama internacional a finales de los años 70. Es por eso que en la década del 80 el nombre de varón más utilizado para los recién nacidos fue Michael, con una versión cubana, con esa K, Michael. En los últimos años, dice este estudio, que Daniel y Adrián y Alejandro, acompañado de Jorge Luis, han sido los nombres más utilizados. Y en el caso de las mujeres, pues siempre dice que influye a la hora de poner el nombre, por ejemplo, de las abuelas, ya sean maternas o paternas, pero también mucho tienen que ver las novelas. Nombres como Laura, Claudia y Eliani son resultado de telenovelas brasileñas y colombianas que se veían en Cuba por los años 90. Después llegaron los nombres compuestos y después, pues, ponerle esta A a los nombres masculinos, por ejemplo, Alejandra, Carlos, Daniela. Si papá se llama Carlos, pues le vamos a poner a la chiquilla Carla. Si es Daniel, pues vamos a ponerle Daniela. Y fueron tendencia en algún momento. También están los nombres esos de Shakira, Lionel, Cristiano, que no son raros de escuchar en Cuba, porque bueno, si son famosos, pues vamos a ponerles estos nombres a los niños. Existen nombres que los cubanos han repetido una y otra vez. ¿Por qué? Pasan de generación en generación. Los hijos los heredan de los padres y los padres de los abuelos, y así a veces ni siquiera esto, sino que son nombres tan populares. Llega el momento en que hay nombres tan populares en un país que todo el mundo comienza a ponerle el mismo nombre a los niños. Por ejemplo, cuando el Claudia, los nombres aquellos, Claudia o Ernesto, se llamaban muchas niñas Claudia y muchos Ernestos. Y bueno, este estudio lo hizo el Instituto Nacional de Estadística, que es tiene sede en Madrid, y desde el año 1945, pues, brinda estos estudios demográficos para conocer principalmente cuáles son los nombres más usados en cada continente y específicamente en cada país. Los nombres femeninos que dice esta lista usan más los cubanos son, como les dije, Janet, María Carmen, Caridad, María Elena, Claudia, ahí está Claudia, Elizabeth, Tania, Mercedes, Marixa y Yadira. Ahora, los hombres, los nombres masculinos han sido Jorge Luis, Juan Carlos, Alejandro, Roberto, Jorge, Ernesto, Alexander, José Antonio, Ariel, pero fíjate, Ariel puede ser lo mismo masculino que femenino. Ariel y Daniel. Hay muchísimos nombres más que se utilizan en Cuba. Por ejemplo, están las Dayana, las Carla, las Jenny, Vivian, Elizabeth, Dailin, Diana. Todo esto aparece en el estudio. Mario, Alain, Osmani, Alfredo, Ricardo. Y bueno, ¿qué decir de la generación Y de los años 80? Yaneli, Yunaisi, Yaremi, Yadiel, Yamil y por ahí para allá. Pero en los años 70 dicen que fue el boom de la imaginación de los cubanos para ponerle nombres a los chiquillos. Por ejemplo, Daniel, que es tan común, comenzó incluso a convertirse en Yaniel. En Cuba también tenemos estas rarezas populares como Yusnavi, por US Navy, Marina estadounidense en inglés. Nosleni es Nelson, escrito al revés. Yaniel, Daniel, pero con Y. Odlanier es Reinaldo, al revés. Sí, porque también estaban los ingeniosos que comenzaron a virar el nombre de papá o mamá para poder ponerle nombre a los chiquitos. Dayesi, sí, en ruso, sí, que es da en ruso y en inglés yes. Y de ahí nació este nombre, Dayesi. Como resultado de las mezclas está Robelkis, de Roberto y Belkis. Migdis Garay, de Migdalia y Raimundo. Heine, de Jerónimo y Nelly. Y está Janeimi, que es de Janet y Mijail, o Mairen, que viene de Mayra y René Nadamuller, que a la hora de poner nombres, los familiares se ponen un poco ingeniosos. Mi nombre era el nombre de mi abuela, siempre lo he dicho, lo llevo con muchísimo orgullo, porque bueno, me tocó, porque en mi familia solo había varones hasta el momento de nacer yo, y bueno, dijeron, este Exilda, te lo llevas para ti, y después pues mis primas lo llevan de segundo nombre, así que nada, a veces uno está contento con el nombre que le tocó, a veces piensa, bueno, que le queda demasiado grande, o que no sé qué pude. Hay quien tiene la posibilidad y dice, bueno, me lo voy a cambiar porque no me gusta. Hay quien se escuda detrás de un nombre que no se sabe por qué, no le gusta su nombre y se lo cambia, pero cada cual tiene sus porqués en este mundo, ¿no? Cada cual sabe por qué hace las cosas, por qué no le gusta su nombre, por qué utiliza otro nombre. Cada cual es un mundo. Pero bueno, si fue el nombre que nos tocó, vamos a intentar estar un poquito felices con él, ¿no? Y llevarlo a través de toda la vida. Entonces, este tema es antológico, Ofelia de los Zafiros, y me recuerda a mi querida Ofelia Oviedo, por supuesto.
Qué lindo conjunto, la música de los Zafiros, Dios mío.
Bello.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la tercera media hora. Qué lindo cerrar la segunda con los Zafiros y Ofelia. Qué canción más linda, además qué música tan linda la de los Zafiros. ¿Cuántos recuerdos nos trae Exilda?
Así mismo es la música cubana, tan bella. 9 de la mañana, recuerden que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:30, que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com. Nueve con un minuto de la mañana y en Levántate Cuba seguimos con más noticias y un nuevo derrumbe confirma el mal estado y la falta de atención a las edificaciones en La Habana Vieja. Ibe Pacheco ofrece el reportaje con los detalles.
Otro derrumbe ocurre en La Habana Vieja, esta vez en la calle Habana, entre Luz y Acosta. Una vecina del lugar, que se identificó como Ada Ramos, dijo a Radio Martí que estos eventos ocurren cada vez con más frecuencia.
Cuando llueve mucho, que después para de llover y sale el sol, se va cayendo. Los edificios son muy viejos y está falta de mantenimiento.
En su página de Facebook, el usuario Alain Paparazzi TV posteaba fotos de lo ocurrido y escribía: La Habana no aguanta más. Según lo publicado en las redes sociales y el portal Diario de Cuba, tras el derrumbe ocurrido en la madrugada del martes, no hubo que lamentar pérdidas de vidas ni lesionados. A pocas cuadras del lugar vive quien se identificó como Adalid. Adalid lamenta que Eusebio Leal, el historiador de La Habana recientemente fallecido, ya no esté, porque en su opinión...
Es lástima que se haya muerto, porque eso pasa, o hasta donde llegó Eusebio, puede pasar cualquier cosa, no está mal.
María Luisa también reside en La Habana Vieja.
No se le da mantenimiento a nadie, por eso las cosas se siguen destruyendo. En La Habana Vieja tú sabes que es un derrumbe cada 3 pasos.
A comienzos de año, 3 menores de edad perdieron la vida cuando un balcón colapsó en el barrio de Jesús María. El pasado 2 de agosto, el techo de la capilla de la Inmaculada Concepción en La Habana se vino abajo, al mismo tiempo en que vecinos de un edificio en Zulueta 505 entre Monte y Dragones permanecían en un portal tras el derrumbe parcial del inmueble. Ahora, después de 15 días con sus pertenencias en la calle, fueron reubicados en locales sin condiciones para ser habitados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Qué triste los edificios que se derrumban en La Habana, una ciudad tan linda, tan orgullosa. Se van cayendo, dijo esta señora de edad. En otra noticia, la crisis alimentaria se agudiza en Cuba mientras el régimen castrista continúa. Oigan esto, hay crisis alimentaria, pero ellos tienen su batalla contra los coleros y la proliferación de la pandemia en la isla comunista. El colega Luis Guardia tiene la nota informativa.
La crisis alimentaria en Cuba cada día se agudiza.
El precio que ha alcanzado el arroz en Cuba es ya una cosa alarmante, porque verdaderamente 30 pesos y 25 y 30 pesos el arroz, eso es la libra de arroz, es una cosa... Aquí no hay dinero para pagar eso.
Aquí se le da lo mismo las 5 libras de arroz por la canasta al campesino que al que tiene un paladar, que al que vive en una ciudad y trabaja por el Estado.
Pero en un país donde la variedad de productos alimenticios no existe, las 5 libras de arroz por persona al mes que vende el gobierno a través de la libreta de racionamiento no alcanzan.
Hoy en día yo opté porque aquí en mi casa se almuerza nada más 2 laticas de arroz que nos dan en la libreta. Se optó por eso porque ya el arroz no aparece en una bodega.
No hay ningún estado en el mundo que se preocupe que todos sus habitantes coman todos los días.
En esta comparecencia el 16 de julio pasado, el designado gobernante decía que el Estado comunista se preocupaba por la alimentación de la población.
¿Qué comida le doy yo a mis hijos? Prácticamente estoy haciendo una sola comida en el día, porque por la noche no puedo hacer comida. El mediodía se come, o se come un poco más tarde, para alargar el tiempo, para poder amanecer al otro día.
El cubano de a pie vive el día a día, de cola en cola, intentando llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades en La Habana indican su preocupación por nuevos rebotes de COVID-19 en varias partes de la capital cubana. Yoandy Castañeda informa.
En la capital cubana se mantienen activos 7 focos de transmisión local de COVID-19, varios de los cuales se han detectado en estaciones de policía y en un centro perteneciente a las Fuerzas Armadas, según publicó el periódico Tribuna de La Habana. 3 de estos casos se encuentran localizados en La Habana del Este, la unidad de policía de Tarará, Guanabo y Villamégano, 2 en La Lisa, 1 en Marianao y otro en Playa, en la constructora militar de Primera y 70. Las autoridades castristas se muestran preocupadas por el rebrote de casos positivos. Según informó el Consejo de Defensa Provincial de Artemisa, se decretó una cuarentena para la parte alta del Mariel por la transmisión local de coronavirus en la empresa de construcción y montaje de la Zona Especial de Desarrollo. La medida, acorde al comunicado del Consejo, implica el cierre de puntos de venta de pan y alimentos de forma liberada, del mercado de productos agrícolas, farmacias y otros locales, así como la suspensión del transporte. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, en medio de la crisis alimentaria, el régimen cubano arremete contra los cambistas y los acusa de tráfico ilegal de divisas. La colega Yolanda Huerga tiene las reacciones.
El régimen arremete ahora contra los cambiadores de divisas.
Los vendedores ilegales de divisas siempre han existido. La cifra no es tan alta como para que alarmara al gobierno, ¿no? Pero en estos momentos el gobierno quiere hacerse con todas las divisas posibles.
Dijo Idelbrando Chaviano, quien dirige el Centro de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, con sede en La Habana.
Están acudiendo a reprimir, más que por la ilegalidad que están cometiendo, por el dinero que tienen esas personas, o sea, aumentar aún más el monopolio del Estado sobre los bienes de las personas dentro del país.
Los bancos y casas de cambio, Cadeca, son los únicos autorizados en Cuba a realizar compra y venta de divisas. La prensa oficial asegura que aquellos que se arriesgan al intercambio de dinero ilícito pueden ser estafados, recibir billetes falsos o incurrir como blanco de otros delitos.
Ninguna medida que tome el gobierno que no sea liberación de la fuerza productiva, todo va contra el pueblo.
Indicó el periodista habanero especializado en economía, Dimas Castellanos.
Hay como 3 o 4 monedas funcionando en el país y ninguna de las que son nacionales tiene respaldo en el Producto Interno Bruto, o sea, son papeles sin respaldo.
Fuerzas del Ministerio del Interior decomisaron más de 1 millón de pesos cubanos en varias monedas extranjeras, en 2 viviendas de La Habana, una en Centro Habana y otra en Playa. La ofensiva se ha lanzado sobre los sitios digitales declasificados, en los que además de otras mercancías, se ofertan monedas extranjeras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la opositora Marielena Mir Marrero denunció que sus redes sociales están siendo supervisadas por sus constantes denuncias sobre violaciones de lo establecido para la primera fase de desconfinamiento en Guanabo, lo que ha traído como consecuencia la aparición de casos de coronavirus. Mir Marrero dijo a Radio Martí que muchas de sus publicaciones criticando lo que ocurría en la localidad han desaparecido de su página de Facebook.
Es más que la supervisión de Texas sobre las publicaciones mías a partir de todo lo que se ha publicado, la situación en Guanabo, las advertencias que se hizo, el resultado de no hacer caso y las publicaciones que estoy haciendo que de buenas a primeras desaparecen. Es difícil que ellos entiendan o comprendan que se equivocaron y echarle la responsabilidad al pueblo, responsabilidad que tiene simplemente el gobierno y que no conviene que esto se siga publicando. Y nada, 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 ningún trabajo que se hizo con Guanabo aparece en mi celular. Así de fácil es por lo que me tienen tomadas o supervisadas mis redes sociales.
En una de sus publicaciones criticando la reapertura luego del confinamiento, Marielena Mir Marrero escribía: la situación de Guanabo es caótica, las personas no usan nasobuco en ningún momento. Y con esta noticia terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Son las 9:09 de la mañana, así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, se deteriora la situación en Bielorrusia, el único país estalinista del mundo. Ellos no le han hecho caso al Congreso del Partido, que desactivó y criticó y enterró a Stalin. No, los bielorrusos, Lukashenko, el dictador bielorruso, todavía defiende a Stalin. Ahí va la noticia y, por supuesto, titular en todo el mundo. Las autoridades de Lukashenko de Bielorrusia admitieron, oigan esto, el uso de munición real para detener a las manifestaciones masivas que corren por todo el país en virtud de las elecciones fraudulentas del dictador. Bielorrusia, obviamente, se deteriora la situación interna del país y esperemos que vuelva la libertad a ese país tan lindo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Soy zurdo porque el mundo me ha hecho así. Salgo a la calle con miedo de algún nuevo invento que me haga infeliz. Y cuando muera moriré frustrado, porque a la izquierda del padre están los condenados. No me salvaré porque no soy diestro y además soy ateo. Pequeño detalle. Soy zurdo porque el mundo me ha hecho así.
Bueno, amigos de Cuba, es una canción original. Déjenme decir algo, Yo soy zurdo, pero no soy ateo. Pero bueno, ¿a dónde nos lleva Maite
justamente,
Rodríguez?
Justamente. Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. A un mundo que a usted le tiene que sonar muy familiar, el mundo de los zurdos, ¿verdad? Este mundo tan especial en el que muchas personas han sufrido, mire, discriminación, trabajo para hacer los deberes escolares, burlas de algunos compañeros o amigos, en fin. El mundo de los zurdos es un mundo bien distinto al de la gente que escribe con la mano derecha de los diestros. Y ha tenido su historia. Ahí vamos a hacer un poquito de estas cosas curiosas que tienen que ver con el mundo de los zurdos, porque hoy, 13 de agosto, desde el año 1976, es el Día Internacional de las Personas Zurdas. Wow. Así que, mire, tienen su día también. Usted que escribe con la mano...
Tú sabes que yo tuve una maestra de niño que me dijo, no, tienes que cambiar la mano. Y mi padre ya me había dicho que era médico, que no permitiera nunca que me cambiaran a ser derecho. Por supuesto, yo le dije a la maestra, usted está equivocada. Mi padre me ha dicho esto y yo voy a seguir siendo zurdo.
Bueno, pues eso muy bien, porque durante muchísimos años, incluso siglos, la iglesia, incluso la iglesia católica y otros tipos de, no solamente la religión, sino la sociedad en general, obligaban a las personas a cambiar su mano conductora y las obligaban a ser derechas cuando no lo eran. Bueno, a principios del siglo XIX existían un 10% de zurdos en la población mundial. Según estudios que se han realizado, en este momento el porcentaje aproximado es más o menos en casi todos los países, de un 10 a un 13% de la población de cada país es zurda. Y una cosa curiosa, hay más hombres zurdos que mujeres zurdas. Pero la discriminación de la que hablábamos empezó justamente en la Edad Media, cuando las personas eran perseguidas por la iglesia, ya que creían que la superstición era que los servidores de Satanás eran zurdos, y por tanto, exactamente, los zurdos pues eran personas peligrosas, ¿no? E incluso en las escuelas se enseñaba con una regla en la mano para obligar a los niños a que escribieran con la derecha. Los países con mayor discriminación hacia los zurdos, actualmente, por ejemplo, en Japón existe solamente el 2% de la población es zurda. ¿Y por qué? Por esa discriminación que hablábamos en el pasado. Muchas personas durante décadas evitaron escribir con la mano izquierda para no exponerse a castigos tan severos. Y por tanto, todavía hoy en Japón, por ejemplo, el 2% de la población apenas es zurda. También en otros países como España sucedió lo mismo, en Cuba en general. Ahora, ¿qué dificultades tienen los zurdos, señores, en la vida real? Miren, las tijeras, la gran mayoría están hechas para las personas diestras. En países como Estados Unidos o en cualquier país del mundo, uno encuentra tijeras para personas que son zurdas, pero en Cuba esto no sucede. Por tanto, los niños que están oyéndonos ahora o sus papás saben que en Cuba, en la escuela, pasan mucho trabajo para recortar, para aprender a recortar por la línea, para poder escribir en el pupitre para zurdos, que en Cuba no hay prácticamente en las escuelas. Tienen que escribir con el codo colgando prácticamente en el pupitre. También se manchan la camisa, se manchan manchan el brazo al escribir. No pueden jugar pelota siempre porque los guantes para béisbol no están disponibles para zurdos, por ejemplo, en Cuba. Pasan muchísimo trabajo estas personas. Pero bueno, el mundo ha ido cambiando y ya dije, fuera de Cuba, este universo se ha recompuesto un poquito, ¿no? Es mucho más fácil. Los zurdos, en general, la palabra zurdo, vienen del inglés left. Y debo decir, me voy a parar aquí porque es sintomático cómo la oralidad, las palabras que usamos también influyen. El problema es que left, L-I-F-T en inglés, esta palabra era usada en siglos pasados para significar a las personas que eran débiles. Por tanto, a los zurdos se les decía left o left y se les asociaba con personas muy débiles de carácter. Miren cuántas cosas hay negativas sobre los zurdos. Ahora, los animales también pueden ser zurdos, señores. Miren qué interesante. Los seres vivos, todos, tenemos una lateralidad en el cerebro. Se ha descubierto que la gran mayoría, por ejemplo, de las actividades que realizan los chimpancés pueden ser también con la mano, con la extremidad izquierda. Se ha descubierto que muchos de los que están criados en cautiverios usan con más frecuencia la extremidad derecha y los que están en libertad usan la extremidad izquierda para sus actividades. Y parece mentira, pero hay hasta personas, Müller, que sufren cuando ven a un zurdo cerca de ellos. Es una fobia. ¿Sí? Hasta eso existe, sí señor. Se llama sinistrofobia. Es el miedo a todo aquello relacionado con el lado izquierdo del cuerpo. No solamente con la mano, sino recoger objetos que estén del lado izquierdo de una persona, ir por el lado izquierdo de la calle, conducir por el lado izquierdo. O sea, que si vives en Inglaterra te mueres, porque ahí tienes que conducir por el lado izquierdo por obligación. Si sufres de sinistrofobia, estás muy mal. Ahora, ¿qué famosos han sido zurdos? Hay muchísimos famosos que han demostrado que esos prejuicios no valen de nada. Por ejemplo, científicos como Isaac Newton, como Leonardo da Vinci, como Marie Curie, fueron zurdos. Músicos como Kurt Cobain, como David Bowie y Paul McCartney han sido zurdos. Van Gogh, Miguel Ángel, Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, también es zurdo, o fue zurdo. Los astronautas Charles Duke, Buzz Aldrin, del que hemos hablado aquí, y Jim Lovell son zurdos. Personajes como Marilyn Monroe, miren ustedes, Obama, Mahatma Gandhi también fueron zurdos. Mucha gente cree, por ejemplo, que Einstein era zurdo, porque le ven en muchas fotografías usando su mano izquierda. Y en general, los investigadores han apuntado que él no era zurdo, que era diestro, incluso ambidiestro, usaba sus dos manos con perfecta capacidad. Hay incluso, señores, una tienda en el mundo que se ha hecho muy famoso para los zurdos, se llama Todo para los Zurdos. En este lugar uno puede encontrar desde tijeras, relojes, camisetas, bolígrafos, todo un universo que se ha comercializado ya para las personas que escriben con la mano izquierda. Y se puede, por supuesto, comprar online. Pero bueno, esto está vetado para Cuba. Pero que sepan que esta posibilidad en el mundo real existe. Los zurdos también tienen cierta ventaja. Miren, alguna cosa buena tiene que tener ser zurdo. En algunos deportes, por ejemplo, cuando el otro jugador no es zurdo o su contrincante, pues puede resultar desventajoso para esa persona. La defensa y la táctica en muchos deportes, por ejemplo, como el tenis, el boxeo y el fútbol, pueden destacar si las personas que son zurdas y practican estos deportes. Debo decir que Pelé también era zurdo, ¿eh? Así que tenía su ventaja. En dos deportes está prohibido totalmente usar la mano izquierda, o sea que si usted practica estos deportes y tiene la lateralidad del lado izquierdo, es zurdo, pues está usted en desventaja entonces. Por ejemplo, en los partidos de polo no está permitido agarrar el taco con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque los caballos son amaestrados para que éste encuentre todo en el lado derecho. Y si uno realiza un movimiento del lado equivocado, el caballo podría sentirse nervioso y reaccionar de manera agresiva. Estoy hablando del polo cuando se hace sobre caballo, que es un deporte muy típico de Argentina. Ahora, el hockey. Es obligatorio tener el palo del lado derecho del cuerpo durante todo el partido. ¿Por qué? Porque así se evitan los accidentes con otros jugadores. Por tanto, si uno tiene el palo en la mano izquierda, pues puede chocar con otras personas y esto puede ser un problema. Ahora, los zurdos también tienen ventajas. Ya dije que los deportes como el fútbol, el boxeo y el tenis. Pero, por ejemplo, Pelé, Maradona y Nadal. Rafa Nadal es un ejemplo que quería también mencionar, porque Rafa Nadal, su tío lo enseñó a jugar con la mano izquierda, porque le dijo, tienes una ventaja importante. Si eres zurdo, todos tus contrincantes casi van a ser derechos y los vas a poder descolocar ante el partido que tengas por delante. Y es verdad, él ha hecho de su mano izquierda todo un instrumento muy fuerte en el tenis. Y un mito extendido es que los zurdos viven 9 años menos que los diestros. Esto es falso. Fue debido a un error en una estadística que se hizo en Estados Unidos y que se publicó en una revista de ciencia, y mucha gente pensó que efectivamente los zurdos viven menos tiempo, y esto no tiene nada que ver con la extensión de la vida de una persona. Así que incluso hay un pueblo, miren ustedes también, hay un pueblo que se llama en Estados Unidos Mueller, mano zurda. Está en West Virginia. Bueno. Hasta eso hay. Así que zurdos, no se sientan ustedes para nada desplazados, descalificados. Impónganse ante la realidad, porque ser zurdo no es nada más que una condición. Dicen que hay grandes probabilidades de que las personas cuyos padres son zurdos también lo sean.
Déjame decirte una cosa, yo soy zurdo, pero me fracturé el codo y en un semestre tuve que escribir con la derecha. Bien, yo soy ambidiestro.
Me lo ha demostrado aquí, yo puedo escribir con la derecha. Y muy bien que lo haces.
Sí, bastante bien, y firmo
sí,
también.
Sí, yo, bueno, tengo en mi casa un ejemplo, mi hija es zurda, y debo decir que era su abuela quien era zurda, y sus padres son diestros. Y mire, me decía de pequeña, mamá, ¿y por qué yo soy zurda?
Pero yo me siento muy orgulloso de ser zurdo. Vaya, por todos los personajes que tuvo. Pero una de mis figuras más admirable de mi juventud era Marilyn Monroe. Y desde entonces yo sabía que era zurda y me encantaba más.
Usted no le gustaba mucho Marilyn porque fuera zurda o derecha, pero vamos a dejarlo ahí, que se nos complica la mañana. Así que nos vamos como vinimos con Víctor Grande y esta canción dedicada a los zurdos.
Me levanto con el pie derecho y comienzan mis torpezas. Intento cortar por la línea de puntos, abrir una lata, pelar dos patatas, pero no puedo, porque no soy diestro. Soy zurdo, porque el mundo me ha hecho así. Con el coche tuve problemas, me saqué el carnet a la sexta. Intento abrir una botella, usar un ratón, escribir sin manchar, pero no puedo, porque no soy diestro. No podría ser nunca un torero, porque los toreros son diestros, y es que además no soporto el maltrato animal y el baño al fondo a la derecha. Si tuviera un bar lo pondría a la izquierda, solo por incordiar, solo por incordiar.
Bueno, amigos de Cuba, ahí está los deportes. Llegaron los deportes de la mano del colega Edemio Navas, con ese al final.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El estilista y a la vez pegador cubano Ramsés Barthélemy tendrá por segunda vez consecutiva la oportunidad de ganar su tercera fama mundial a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Si triunfa en su próximo pleito, Ramsés se convertirá en el primer boxeador profesional cubano en toda la historia en ganar 3 coronas del Orbe. En abril del año 2019, Barthélemy trató de hacer historia con 3 títulos del Orbe. Lamentablemente, empató su pelea con Robert Easter en combate realizado en Las Vegas por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Ramsés regresará al ring el próximo 6 de septiembre ante el invicto dominicano Alberto Puello en pelea pactada 12 rounds por la faja interina de la Asociación Mundial de Boxeo en las 140 libras, o sea, el peso superligero. El cartel, organizado por la compañía Premier Boxing Champions, será transmitido en vivo a más de 60 países a través del canal de televisión Fox Sport One. Barthélemy, con 27 victorias y una derrota, fue monarca del Orbe en los pesos pluma y ligero. Y Puello tiene 17 victorias sin derrota y ha ganado 9 por la vía rápida. En fútbol, después de que el PSG superó al Atalanta, tenemos el primer semifinalista de la Champions League 2019-2020. Esta llave chocará con el ganador del Leipzig entre el Atlético de Madrid. Por el otro lado, Barcelona y Bayern de Múnich se cruzarán este viernes en el cruce más atractivo, y el sábado lo harán Manchester City y el Lyon de Francia. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche Pito Abreu se fue de 4-0. Luis Robert Moirán conectó su 5º doble de la temporada, impulsó 3 carreras en la victoria de los Medias Blancas 7-5 ante el Detroit. Nolan Arenado conectó doble, 2 jonrones, ya tiene 6, pero aún así su equipo de Colorado perdió ante Arizona 13-7. El equipo de los Marlins de Miami, derrotó en un festival de batazos 14-11 a los Azulejos de Toronto. Lourdes Gurriel Jr. de 6-1. Jorge Soler se fue 5-0. Nick Castellanos de 4-0. En el triunfo del Kansas City ante el Cincinnati, 5-4. Mientras que el equipo de los Yankees volvió a ganar y el Houston superó 5-1 a San Francisco. Aquí Yulieta Gurriel se fue 3-0. Bajó a 2-54. El Milwaukee perdió 12-2 ante los Mellizos de Minnesota. Y los Mets 11-6 al actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales. Por último, Julito Martínez conectó a jonrón con las bases llenas. Y bueno, el equipo de Tampa derrotó 9-5 al Boston. Yandy Díaz, el villaclareño, de 5-3 con una carrera impulsada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, creo que llegó la hora de despedirnos hoy jueves.
Así mismo, Alberto, pero antes de despedirnos, yo quiero saludar a Flor, que es una oyente que nos escucha y que ha enviado un correo de esos que te hacen pensar en la labor que realizamos y cuánto ayuda al pueblo de Cuba. Y voy a leer solamente la primera frase de este correo que nos envió Flor. Alberto dice: tal vez ni ustedes mismos se han imbuido de la excelencia del programa que han radiado hoy. Así que gracias a Flor por escribirnos, por que le haya gustado el programa, y también a Félix Navarro. Félix, yo te voy a contestar la pregunta que me haces ahí y no tiene nada que ver con lo que tú dices, así que yo te voy a explicar por qué quizás piensas que está pasando esto, así que no te preocupes. Gracias a Félix Navarro, gracias a Flor, gracias a todos los oyentes por estar ahí siempre en la sintonía.
Pero Félix no falla ni como oyente, no, ni como oposición.
Pero yo le voy a explicar para que él entienda algo que me preguntó, sin ningún problema.
Bueno, amigos de Cuba, como siempre, nos gusta despedirnos pidiéndole a Dios una bendición especial para Cuba, para su pueblo. Una bendición también para López Herrera, Miguel López Herrera, que lleva 19 días en huelga de hambre. Que Dios lo acompañe. Y, por supuesto, pedir una bendición para los presos, para los enfermos y para los más pobres.
Presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.